Hoy en Salud al Día tenemos consulta con nuestro otorrinolaringólogo. Es, como bien sabes, el doctor Sergio Beso. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Yolanda.
Bueno, pues hoy queremos conocer un poco, Sergio, cuáles son los problemas graves, graves de garganta.
Bueno, la enfermedad, lo que son nuestros órganos, nuestra laringe y faringe y cavidad oral, no escapa a la posibilidad de desarrollar tumores, igual que en otras partes del cuerpo. Entonces, quizás ese sea el grupo de enfermedades graves más frecuente al que nos enfrentamos, lo que son los tumores de garganta, los tumores de cabeza y cuello, básicamente.
¿Y cómo se presentan? ¿Cuáles son esos primeros síntomas en los que se nos tiene ya que encender la lucecita para acudir a la consulta?
Pues yo muchas veces a los pacientes que están en riesgo y que veo en la consulta siempre les pongo el mismo, les hablo de la misma circunstancia. Y es que realmente en las primeras fases los síntomas y las alarmas que nos da la enfermedad grave es indistinguible de los síntomas y alarmas que nos da la enfermedad banal. Un catarro puede producir ronquera, una laringitis produce ronquera, un nódulo simple produce ronquera, pero un tumor de cuerda vocal también produce ronquera. Entonces, básicamente, una persona que tenga ronquera, un cambio en la voz, que se note un bulto en la garganta, que se ve una herida en la boca cuando cepilla los dientes y ve una herida que no estaba, o cuando tenga un dolor de garganta, la mayor parte de veces lo que se va a esconder detrás de esos síntomas no va a ser un cáncer. Sin embargo, si esos síntomas duran más de 3 semanas, porque lo poco grave tiende a autolimitarse, pero la enfermedad maligna no es progresiva. Entonces, esos síntomas que en principio pueden ser achacables a cualquier problema de poca monta, si duran más de 3 semanas, si la persona tiene más de 40 años, si además concurren factores de riesgo, como es la exposición a tóxicos, a tabaco y alcohol, básicamente, en esas circunstancias sería conveniente mirarlo, ¿vale? Porque lo más probable es que sea un problema banal que dura más tiempo del habitual, pero ya exige una endoscopia detallada.
Además, es un problema, si no me equivoco, doctor, si me equivoco me corriges, lógicamente, que en general da personas mayores, no suele desarrollarse en personas jóvenes.
Normalmente o históricamente la enfermedad maligna de la garganta casi siempre afectaba a personas por encima de los 50 años, entre 50 a 80 años es un rango, era un rango frecuente. Se salían de ese grupo algunos pacientes que tenían unos tumores muy inusuales, unos tumores de Cabum, en los cuales podían presentarse en gente joven, pero sin embargo, en los últimos años, las últimas 2 décadas, ha emergido otro tipo de tumor de garganta, parecido pero no tanto, porque es el tumor de faringe asociado al virus del papiloma, que ese tumor sí puede aparecer en gente joven, en gente entre 20 y pico, 30, 40 años, que es algo que era extremadamente inusual hace 2 décadas. Entonces, ese sí que es un grupo que sufre enfermedad oncológica fuera de lo que son las categorías clásicas.
Y hablando solo de la garganta, hay diferentes tipos de tumores, de cánceres, esa palabra que tanto nos asusta, que tanto miedo nos da pronunciar.
Sí, normalmente los tumores de la faringe, de la laringe, de lo que es nuestra vía respiratoria y digestiva superior, casi siempre son de un mismo tipo, que son los carcinomas epidermoides. El 98% son de ese tipo. Lo que pasa es que, bueno, luego también podemos tener enfermedades malignas en el tiroides, que ya son de otro perfil, en las glándulas salivares, en las glándulas parótidas, en las glándulas submaxilares, que ya tienen un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Entonces, sí, son muchos de ellos similares, pero algunos, el grueso de los tumores de garganta se parecen bastante unos a otros, pero hay un pequeño grupo en el cual las posibilidades diagnósticas son muy altas,
bueno,
muy variables.
Iba a decir que vamos a hablar de los tratamientos, lógicamente, pero antes de los tratamientos me gustaría saber cómo podemos prevenir, cómo podemos evitar un tumor de estas características.
Lo más importante es evitar la exposición al alcohol y al tabaco. El alcohol, sí. Es más, si el tabaco te añade un hándicap de 5 y el alcohol otro de 5, el efecto de ambos no es sumatorio, no son 10, es multiplicativo, son 25. Entonces, la combinación de alcohol y tabaco es lo que está detrás de el grueso de los tumores de garganta. Es muy infrecuente encontrarte un tumor de la cuerda vocal, un tumor de la laringe en alguien que no fume. Eso es muy infrecuente. Uh-huh. Igual que es muy infrecuente encontrarte un tumor de la parte baja de la faringe en alguien que no beba. Es muy poco habitual. Suele haber esos hábitos. Aparte de eso, de esos que son los factores de riesgo clásicos, luego está el tema del papiloma humano. Básicamente, pues es una enfermedad de transmisión sexual y cualquiera de las medidas preventivas de otras enfermedades de transmisión sexual es aplicable a este ámbito, al evitar la exposición al virus del papiloma. Y es importante la vacunación también para los varones, porque realmente lo que se vacunen los varones del papiloma es importante para no transmitirlo a las mujeres, sí, pero también para no padecer ellos problemas tumorales de este tipo asociados al virus del papiloma. Y el resto de actuaciones habituales que son aplicables a cualquier otro tipo de tumor, la gente que hace ejercicio tiene menos tumores, la gente que tiene una dieta equilibrada tiene menos tumores. Uh-huh. Esas circunstancias globales a cualquier tumor de nuestro cuerpo.
Bueno, en eso sí nos damos cuenta, doctor, que hacer deporte y una dieta equilibrada es bueno para la salud en líneas generales y por lo que vemos determina también la salud de nuestra garganta.
Sí, 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 sin duda. Nuestra garganta realmente no es un medio. La piel que cubre por dentro nuestra garganta, la mucosa que se llama, que cubre por dentro nuestra garganta, no es un elemento tan interno. No deja de ser el límite entre lo externo, que es el aire y el alimento que ingerimos, y nuestro sistema corporal ya más interno. Entonces es una barrera y como tal está sujeta a los problemas que pueden generar elementos tóxicos y nocivos.
Bueno, y una vez que tenemos ya que ya se ha detectado ese problema, ese tumor de garganta, ¿qué tipo de tratamientos existen para erradicarlo?
Pues depende un poco de la zona en la que afecten. Pero en principio, si es un tumor que está en fases localizadas, lo cual va a depender del diagnóstico precoz, en esos casos los tratamientos son quirúrgicos. Si se da la circunstancia de que ese tumor, la cirugía que pueda resolverlo, es extremadamente agresiva y genera unas secuelas importantes, la pérdida del habla o la necesidad de un agujero, de un estoma en cervical, de un agujero en el cuello, grandísimas dificultades para tragar hasta el punto de que no lo permitan. Si el precio a pagar en cuanto a secuelas va a ser muy alto, muy frecuentemente podemos ofrecer otros tratamientos con intención curativa y con equivalencia curativa, como son tratamientos basados en radiación o en la combinación de radiación y quimioterapia. Y luego va a haber algunos casos en los cuales el tumor se halla demasiado grande y la única opción es una cirugía muy agresiva, además de un tratamiento con quimio y radioterapia. Si la enfermedad, desgraciadamente, a veces ocurre, se presenta ya una fase metastásica, en ese caso, pues los tratamientos están más encaminados más dirigidos hacia lo que son quimioterapias o cosas parecidas a la quimioterapia, como son los anticuerpos, como es la inmunoterapia, que tienen en algunos pacientes una efectividad alta.
Y por último, las posibilidades de cura, las esperanzas de vida con este tipo de tumores.
Bueno, depende mucho de la fase en la que se presenten, pero lo normal es que las personas se curen de ello. Es muy difícil hablar de estadísticas porque luego cada forma, así como cada paciente, al final el paciente oncológico son dos elementos. Por una parte es un ser vivo que es el paciente y otro ser vivo que es el tumor. Entonces, dependiendo de las características que tengan, el perfil de su evolución va a ser muy diferente.
Perfecto, doctor Sergio Obeso Agüera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo programa.
Muchas gracias, Yolanda.